Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, bienvenidos a un día más de la información deportiva. Son las 3 de la tarde, les habla en directo Javier Bautista. En la próxima hora de información te vamos a llevar allí a donde te encuentres, la última hora del deporte malagueño. Con tres frentes abiertos muy diferenciados, uno aquí en Málaga, el Málaga que a las 6 de la tarde toma el vuelo directo a Gran Canaria, donde el Málaga se mide mañana a las 10, desde las 9 y media, aquí en la sintonía del Tiempo de Juego Málaga ante la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos al Unicaja de Málaga preparándose partido ante el Baskonia, el clásico de la ACB. El partido del sábado a las 8:45, desde las 8 y media, te lo vamos a contar en la radio del deporte, ya lo sabes, aquí estaremos en directo para contar ese partido entre el Unicaja y el Baskonia. Y la otra cita es la de mañana a las 4 de la tarde. Para ello esta mañana han madrugado las chicas de Suso Gallardo, y es que el Costa del Sol Málaga inicia su periplo copero. Ya están en San Sebastián, en Illumbe. Mañana a esta hora pues estarán ya calentando en la pista de Illumbe, como digo, para ese partido frente al Rocasa Gran Canaria, partido de cuartos de final. El sábado sería la semi y la gran final sería el domingo. Todo parece indicar que el Vera Vera lo tiene muy, muy bien encaminado, porque el camino del cruce de cuartos y de semifinales le es muy valioso. Bueno, hay mucho que contar, como cada jueves. Hoy es jueves de tertulia, de análisis del mundo del baloncesto y sobre todo del Unicaja de Málaga, con esa pregunta que hacemos en las redes sociales, ¿no? ¿Creéis que Unicaja corre serio peligro de quedarse sin Europa la próxima temporada, a raíz de las palabras de ayer de Alberto Díaz en esta casa? Bueno, pues hay mucho que contar. Con Enrique Ortiz Urreta vamos a arrancar ya con los titulares del día. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Bueno, pues en la previa del partido esta mañana habló Pablo Guede, que ya sabe que tiene 23 jugadores para llevarse hoy a Gran Canaria.
Esta tarde, ¿no? Como tú bien dices, que viaja ya el equipo hacia las islas, listas, como dices, de 23, en las que son bajas, en las que no están incluidos entre esos 23 futbolistas, ni Escassi, ni Javi Jiménez, ni Luis Muñoz. Tampoco viaja Andrés Caro, que está en Marruecos, con la sub-18. Destaca la citación, son algunas de las novedades, de las sorpresas de los canteranos Quintana y Víctor Olmo, que este último llevará el dorsal 43. Otra de las novedades es la de Pablo Chavarría, tal y como anunció Guede en su rueda de prensa previa al partido. Aunque no jugará, el delantero argentino Pablo Chavarría pues entra en esta convocatoria como premio y para hacer grupo. Un partido, el de mañana ante Las Palmas, que lo define como complicado.
Sí, partido, como todos, complicado. Las Palmas, la verdad que desarrolla un juego muy, muy bueno en ataque. No hay partido fácil acá, pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir en nuestra línea de competir contra todos los que nos toca, ¿no?
Bueno, eso era lo que decía hoy el entrenador argentino del Málaga, que quiere jugar el duelo de mañana y recuperar y seguir con esas buenas sensaciones, ¿verdad?
Sí, el duelo de mañana todavía tiene un aliciente, pues el de saber qué jugadores del Málaga lo jugarán, ¿no? Sobre todo atrás, Lombán y Cufré aparecen como novedades en el 11, eso es lo que parece ser, pero también podría estar ahí Genaro. Hay más variantes que hoy ya Guede ha dejado caer, escúchenle.
Depende si jugamos con línea de 3 o con línea de 4, todavía no lo tengo que decidir mañana. Vale, también tenemos la baja de Luis, que le dieron dos partidos y que en la semana lo vi de forma espectacular como para poder contar con él. Lo vi muy, muy bien. Aparte le hicimos hacer un partido ahora en la federación para que empiece a agarrar ritmo de fútbol, y la verdad que estaba muy bien. Sí, y después vemos. Voy a ver. La verdad que no lo tengo al 100% decidido todavía, ¿no?
En esa lista de convocados ya saben que está Chavarría, pero hoy ha dicho el entrenador que se lo lleva como premio, igual como lo que hizo con Luis Muñoz en el partido frente al Leganés. Y ojo a estas declaraciones. José Alberto López, el que fuera técnico del Málaga, ha roto su silencio. Ha hablado en Asturias, en COPE Asturias, de su salida del Málaga.
Sí, el gijonés había estado todo este tiempo en un discreto segundo plano y habló, como tú dices, en Asturias de su salida del Málaga. El técnico despedido, recuerden, aquí de Málaga tras ese vergonzoso 0-5 en la Rosaleda ante el Ibiza, habló en COPE Asturias Y mira, habló del nivel de exigencia existente aquí. Este es José Alberto López.
Creo que en Málaga estábamos haciendo un buen trabajo, pero al final, pues clubs como el Málaga, como el Sporting, son clubs con mucha historia, que tienen una ciudad importante detrás o ciudades importantes detrás y que hay mucha exigencia y poca paciencia. Entonces, bueno, creo que el tiempo habla de por sí solo. No soy yo quien tiene que juzgar si las decisiones tomadas son buenas o malas, pero ahí está lo que nosotros estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, apostando por gente joven y cumpliendo todos los objetivos que el club nos había marcado en verano cuando hablamos con ellos. Pero bueno, entiendo que al final el 0-5 con el Ibiza pues precipita la toma de decisión y lógicamente es un resultado que puede pasar lo que pasó, ¿no? Que salte todos por los aires y que el cuerpo técnico, en este caso, pues tanto Pablo, Pedro y yo, que nos tengamos que ir para nuestra casa.
Bueno, luego van a escuchar más de José Alberto, ¿eh? Hay cosas en las que no podemos estar en nada de acuerdo, hay otras que sí, pero luego lo van a escuchar. Y Las Palmas, el rival del conjunto malaguista, les cuesta ganar en Gran Canaria al Málaga. Hay que contar que el Málaga no gana allí desde el 2008, Enrique.
Efectivamente, es visita difícil al estadio de Gran Canaria, un campo que, como tú estás diciendo, históricamente no se le ha dado nada bien al Málaga. Bajo la actual denominación, como Málaga Club de Fútbol, los malaguistas han visitado en 11 ocasiones el feudo amarillo y solo consiguieron traerse de vuelta en el avión los tres puntitos una sola vez. Como recordabas, hay que remontarse hasta la temporada 2007-2008. Aquel año, aquella temporada, los de Martiricos ganaron por 1-2 y lograron el ascenso a la máxima categoría. Escuchen a García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
La verdad es que sí, a ver, quedan 5 partidos, eso es indiscutible. Una temporada larga de 42, ya solamente quedan 5 partidos, por lo tanto, ya se están acabando las posibilidades para todo el mundo. Sí que es cierto que son muchos puntos todavía. Lo único que podemos controlar es el partido de esta semana. Y sí que es cierto que, bueno, pues hay una distancia con los equipos de arriba, que si queremos estar ahí, pues no tenemos que fallar, ¿no? Ahora tenemos dos partidos en casa, primero con el Málaga, un rival que se está jugando muchísimo, creo que se salvará, pero que está ahí todavía con la posibilidad de descender e intentar hacer la salvación matemática lo antes posible. Por lo tanto, va a ser un partido muy complicado. Sí que es cierto que tenemos que ganar. Todos los partidos que desde que yo estoy aquí, de lo que puedo hablar, el equipo siempre ha salido a ganar, no hemos puesto nunca ninguna excusa, prácticamente tenemos, si no pasa nada, la activación de mañana tenemos a casi todo el mundo bien, por lo tanto no vamos a poner ninguna excusa y sí que es cierto que es un partido importantísimo y si lo conseguimos sacar, pues pensaremos en el siguiente. Desde aquí, por favor, que la afición acuda más al estadio, con ellos somos muchísimo más fuertes, los jugadores lo notan mucho, aparte se habla en el vestuario, a ver si hay una buena entrada para que sea ese jugador número 12. Recuerdo el último partido en casa que nos ha ayudado muchísimo, el día de la Morevieta, y ojalá se pueda vivir un ambiente similar, ¿eh?
Bueno, eso era lo que contaba García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Dejamos el fútbol a un lado, baloncesto, Unicaja con la mirada en el vital duelo del sábado en casa ante el Baskonia.
Efectivamente, y el equipo va cogiendo aire para lo que queda por delante. Baskonia, San Pablo Burgo, Manresa, Lugo, ya saben que la décima plaza está a una victoria. Incluso podría haber triple empate con Breogán y Bilbao, por lo que la última jornada ante el Breogán será sin duda alguna definitoria para el conjunto del Unicaja de Málaga. Ivón Navarro ya habla de esa necesidad de acabar la temporada décimo.
Y desde más de las incógnitas, nuestro objetivo antes del partido era, si podíamos acabar hoy décimos, pues mejor que quedarnos en un décimo. Ha ganado Bilbao, ha perdido Breogán, ahora somos un duodécimos, estamos a un partido del décimo. Bueno, lo que tenemos que hacer es siempre mirar arriba y a ver si llegamos. Si llegamos pronto al décimo, miraremos al noveno. Pero como bien dices, pensar más allá, lo que tenemos que hacer es jugar estos 4 partidos al máximo, intentar ganar el máximo número posible de partidos y ver a ver dónde llegamos. Está claro que cuanto más arriba, más posibilidades tienes de jugar a Europa, está claro.
Bueno, sobre Europa tenemos que hablar, porque Unicaja se juega estar en Europa. Alberto Díaz ayer en la COPE tiró de orgullo. ¿Y estará o no estará Unicaja en Europa?
Pues vamos a ver, está claro que el base, que Alberto Díaz es un hombre clave en Unicaja, es fundamental dentro y fuera de la pista, una de las banderas del equipo y una de las voces autorizadas. Y la verdad que no está siendo una temporada sencilla para el malagueño, para Alberto Díaz, que tiene ese sentimiento cajista, ¿no? Ayer en estos micrófonos, aquí en Deportes Cope Málaga, tiró de sello malagueño y Alberto Díaz apunta que no se entiende Europa sin Unicaja, Unicaja sin Europa, por lo que pelearán hasta el final por ese objetivo.
Pues un Unicaja sin competición europea, entiendo que casi impensable para todo el mundo. Es algo que es muy importante para el club, para los aficionados, somos conscientes y también muy importante para nosotros. Para nosotros no conseguir el objetivo profesionalmente también es un lastre para nosotros. Entonces, estamos mentalizados en que queremos llegar o acabar lo mejor posible, que son 4 finales para nosotros. Y que el club, bueno, pues tiene un objetivo muy importante que ahora mismo es Europa.
Bueno, pues vamos a ver, por ahí va la pregunta que es el día de hoy. Dos noticias más, una de balonmano femenino, el Costa del Sol, Málaga, el equipo de Suso Gallardo, ya está en Donosti para debutar mañana ante el Rocasa en Copa de la Reina.
Efectivamente, con la presidenta Pepa Moreno, por cierto, al frente de la expedición. Las malagueñas han partido desde el aeropuerto rumbo a Bilbao en vuelo directo. Las de Suso Gallardo ya están en San Sebastián esta tarde, entrenamiento, y mañana debutan ante el Rocasa Gran Canaria a las 4 de la tarde. Para esta competición viaja la plantilla al completo, incluida la malagueña María Pérez, que es baja segura, ya que sigue todavía en proceso de recuperación. Sole López, escúchela.
Sí, la verdad que si nos lo tomamos como... Venga, vamos tachando y quitando fechas contra Rocasa de en medio. No, sí, la verdad es que sí. Es verdad que son competiciones diferentes, pero al final, quieras o no, pensando en un futuro, también te va sirviendo de lo que nos vienen de cara a las próximas semanas, ¿no? Tanto se gane o se pierda.
Bueno, eso era lo que contaba Sole López, la jugadora internacional absoluta del equipo de Suso Gallardo. Más o menos estos son los titulares del día y muchos más. Hasta las 4 lo vamos a contar aquí en el Tiempo para el Deporte, en Deportes Cope Málaga.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, Seat Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes. Y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 6. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625-80-2348. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Son 15 minutos los que pasan de las 3 de la tarde. Hay tertulión en el día de hoy, ya lo saben. Vamos a estar con todos los habituales, con Anicet Labodrama, estará José María Martín Urbano, Juan Carlos Bonilla, Alfonso Queipo de Llano Junior. Bueno, hay mucho que contar, hay mucho que debatir. Alfonso Queipo Junior, el nieto del gran Alfonso, la tertulia Alfonso Queipo de Llano, como no podía ser de otra manera. Vamos con las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy sobre si... ¿Crees que Unicaja de Málaga la próxima temporada corre serio peligro de no jugar Europa? David Maestre dice, ¿está la permanencia siquiera cerrada? Dice uno por aquí como Andrés, sí, pero si toman alguna medida en los despachos quizás juegue. Pedro dice, ojalá, pero depende de los jugadores, el entrenador y los directivos no puedan hacer otra cosa. La herencia que le han dejado a los nuevos gestores ha limitado mucho optimizar los objetivos. 100% de acuerdo, si se puede hay que bajar jugadores. Este es otro mensaje, otro por aquí. A ver, porque había más por aquí, más mensajes, nos han entrado un montón de mensajes. Paco dice... Espero y deseo que Unicaja juegue Europa. Yo baloncesto Unicaja quedaría en el puesto para clasificarse. La FIBA hace que el equipo del puesto se quede, se clasifique sí o sí, aunque le falten decimales. Bueno, vaya como lo han escrito por aquí. Francisco Lara dice, siempre nos quedará la Copa Andalucía y podemos volver a crear el trofeo Pollinica. Espetu dice, sí, claro que hay riesgo de quedarse. Soldado de Thompson dice, posibilidad muy real, para evitarlo hay que empezar por jugar al baloncesto, mejor o peor, pero jugar al baloncesto y esta plantilla lleva jugando a otro caso durante toda la temporada, la cosa pinta muy fea. Gerardo Gerramo dice, deportiva sí, en los despachos de intereses no. Caín 83 dice, al final los invitarán a algo, pero por mitos deportivos no lo veo clasificándose ni para... el interprovincial. Bueno, pues la verdad que la gente no lo ve claro, ¿eh? Nosotros tampoco. Pero todo puede ocurrir de aquí a 4 partidos para el final de la liga regular.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, vamos con más cosas a esta hora de la sobremesa. Vamos a querer alumbrarnos, ¿verdad, Enrique? Vamos a querer con los amigos de AGS Solar.
Venga, vamos allá.
Alumbrarnos un poquito porque ellos tienen novedades. Ahí estamos. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Así que si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en sol de Málaga. Ya lo sabes, en Málaga hay expertos y hay expertos en sol,
sí,
como los amigos de AGS Solar. Yo si tengo alguna duda sobre una placa solar, yo llamo allí y automáticamente me informa. Bueno, a esta hora de la sobremesa vamos con el Málaga antes de ir con la tertulia. Bueno, lista de 23 convocados hoy en el Málaga de cara al partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas de mañana a las 10. Desde las 9 y media te lo vamos a contar en el estadio de Gran Canaria en ese partido entre Las Palmas y el Málaga. Hemos dicho anteriormente en titulares que el Málaga no gana en Las Palmas desde la temporada 2007-2008, el año en el que el Málaga ganó 1-2. Aquel año se logró el ascenso a primera división, pero es que ni en primera el Málaga ha sabido ganar. Recuerdo un empate a uno con un gol de... por ejemplo, de Roque Santa Cruz, pero siempre se nos ha dado mal el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Bueno, al final no viaja Andrés Caro, que esta noche a las 10 juega contra Marruecos, la sub-18, partido amistoso. Así que va el canterano Quintana y va Víctor Olmo, va Lombang y va Pei Bernes y va Genaro. Lo normal es que mañana salga con Lombang y con Pei Bernes. Aunque ya he dicho esta mañana, y lo han escuchado en titulares, que maneja la opción de jugar con tres atrás o con defensa de cuatro. Defensa de cinco serían los dos largos laterales, Víctor y Cufré, y luego tres centrales. Es posible que juegue con Lombang, con Genaro y con Pei Bernes. O a lo mejor sale con una defensa normal de cuatro, ahí estarían los dos centrales, Lombang y Pei Bernes. Yo creo que a Genaro lo ve más de medio centro. Ahí en el medio, depende de si juega con tres o juega con cuatro, me sale Jozabé, me sale Febas, me sale Ramón, y luego los tres de arriba. Los tres de arriba, Brandon, Vadillo, Antoñín, es lo que ha venido contando en los últimos partidos. Bueno, pues a lo mejor sale con otra idea. El caso es que Pablo Guedes esta mañana ha dicho que es un partido muy complicado. Por cierto, canteranos viaja Quintana y Olmo, que se estrena finalmente Víctor Olmo, que va a llegar el dorsal número 20, el dorsal número 43. Guedes ha hablado en rueda de prensa en el día de hoy sobre jugar mañana antes que lo haga, por ejemplo, la Morevieta, el Fuenlabrada, la Real B. Ha tenido su opinión y Guede ha dicho esto acerca de jugar antes que el resto de rivales.
Si ganás, está bárbaro, pero si perdés, por ahí motivás más a los otros. Entonces no nos toca viernes, hay que jugar viernes. Como tú bien dijiste, no, la semana pasada nos tocó después y teníamos que salir a intentar ganar como lo hicimos. Y no para mí eso no es importante. No le doy mucha bola.
Bueno, no le da bola. Mañana Las Palmas Málaga a las 10 y ya habrá que estar muy pendientes al domingo. A ese Amorebieta Fuenlabrada, duelo directo en el que el Fuenlabrada incluso puede ser ya equipo de descenso, de primera ref. Y luego el partido del lunes entre el Valladolid y la Real B. Nos tendremos que ir al lunes. Más de Pablo Guede en el día de hoy. Pablo Guede ha hablado acerca de lo que significa el partido. Y tener cabeza. Va a ser un partido largo de más de 90 minutos en el que no debe de haber ningún tipo de descoordinación ni que le pase como le ha pasado en otros partidos, que el equipo iba muy bien y que al final le han empatado o incluso remontado.
Tenemos que tener los cinco sentidos los 95 minutos que dure el partido. Y sin cometer errores ellos te la pueden liar. En cualquier momento, en cualquier segundo, porque tienen jugadores súper desequilibrantes que en cualquier momento parece que no están en el partido y te terminan metiendo, ¿no? Entonces nosotros, el partido de mañana pasa mucho por la concentración que tengamos durante todo el partido. Va a ser importantísimo.
Bueno, eso es lo que dice Pablo Guede, el entrenador del Málaga, que mañana, por ejemplo, mañana no quiere poner parches de ningún tipo. Es decir, él no quiere poner a Genaro de central sabiendo que él lo ve más de medio centro. Ha puesto a Escasi porque fue desde que llegó, tuvo la baja de Lombán y Escasi le ha ido funcionando. Él no trata de poner parches de ninguna de las maneras.
No, yo no trato de evitar lo más posible los parches. Vale, Genaro juega de central, juega de contención y de central, y ya lo tuvimos entrenando con Genaro tanto en línea de 4 como en línea de 3 de central, pero todavía no lo tengo decidido, no sé si va a jugar todavía.
Bueno, otra de las cosas que Guede ha querido remarcar mucho en estas semanas de entrenamiento es que, ya saben ustedes, el día del Valladolid ya le pasó el día del Eibar también. Se pone 2-0 el partido y luego no sé qué pasa, que siempre el rival tiene y empata, como fue el día del Valladolid. No sé qué pasa, que marca el Málaga al Leganés y luego el Leganés tuvo una ocasión prácticamente ni pintada como para empatar. Menos mal que ese día no llegó. Y el otro día con el Eibar, con el partido complicado, siempre pasa algo y hay una expulsión, en este caso, de Escasi. Esas cositas que pasan después de tú marcar es lo que quiere ir corrigiendo Guede, que lo ha dicho claro en el día de hoy.
Es que es un detalle curioso, que en los tres partidos que metimos gol, no voy a decir que la salvó Dani, sino que la pelota pegó en el palo y, como le digo, que no la saca, la pega en el palo la pelotana, que tuvieron una jugada del equipo contrario. Sí, con el Valladolid fue de un tiro de afuera que justo rebota y le cae al delantero y la saca Dani. En la de Leganés fue una contra que nos agarraron, que Javi lo va a agarrar y la corta. y en esta fue una salida de atrás nuestra fallida. Hay que ser más contundentes en ese, en esos momentos. No, ni echarse atrás, hay que ser, sí, hay que ser más contundentes y estar más atento, ¿no? No creo que haya sido por relajación, pero sí es un detalle a tener en cuenta.
Bueno, pues es un detalle a tener en cuenta lo que ha dicho Guede. Es que, Enrique, siempre pasa algo. Siempre, sí. Siempre le ha ocurrido algo al Málaga y esta mañana lo ha querido así dejar claro el entrenador del Málaga.
Sí, también son equipos, Valladolid, Eibar y Leganés, a los que un gol en contra siempre les hace mucho daño. En cuanto antes, son equipos que deben de llevar la manija del partido y buscan el empate. Pero es cierto, en Butarque se libró. Y bueno, se libró y tenemos portero, que para eso, sí, dice, como dice Guede, para eso está Dani Martín. Pero creo que lo más doloroso fue lo del día de Valladolid, ¿no? Sí. Porque el otro día llega el gol muy tempranero, dices, hombre, queda mucho por delante. Sí, aunque en la jugada posterior haya ya un ataque peligroso, pero sabes que el Eibar te puede remontar el partido en 80 minutos, que era lo que quedaba, no más. Pero el día del Valladolid fue el más doloroso, sí.
Bueno, la última de Guede, porque venga, tenemos muchas otras cosas más, pero vamos a estar pendiente a mañana, que es la que el día del partido. Ya saben ustedes que el domingo 8 de mayo a las 6 de la tarde se juega esa eliminatoria única del playoff de ascenso a segunda ref entre el Huétor Tájar y el Málaga. El Málaga, el filial del Málaga. El Málaga todavía no piensa si Kevin y Roberto, jugadores del filial, pero con dinámica del primer equipo, pueden ayudar al equipo de Funes, que por cierto hoy Funes ha estado visitando a Guede. Hoy le hemos preguntado a Guede por este detalle, si van a reforzar al filial en el partido del domingo que viene, siempre y cuando no coincida en partido. El sábado juega el Málaga contra el Oviedo y el domingo es este partido. Lo escuchamos.
Ni lo pensé, ni me lo plantearon porque no es el momento, pero si en el momento me lo plantearían, sería cuestión de analizarlo y si no, si los podemos ayudar, sin problema, yo estaría encantado, porque el filial es, no es que es el filial y el primer equipo, todos somos el Málaga, yo lo tengo muy muy claro eso, ¿no? Lo que sí no vamos a hacer es quedarnos con un jugador menos si no tenemos, ¿me explico? Entonces yo encantado de poder ayudar a todo lo que sea el filial. Mismo la semana pasada bajamos a, creo que fueron tres, lo bajamos a Pepino, a Loren y al arquero y a Dani, para que tengan entrenamientos con ellos de cara al partido de ese importante contra Jaén. Entonces siempre estaré abierto para ayudar en lo que se necesite.
Muy bien,
sin problema.
Pues sin problema. Esta semana, la próxima, van a estudiar esta opción que hay, opción real, y que el Málaga no descarta que el domingo eche un cable de Roberto y Kevin. Por cierto, en COPE Asturias rompió el silencio José Alberto López, el ex técnico del Málaga. Han escuchado anteriormente en titulares el porqué de su cese, que no lo entendía, que el equipo estaba arriba, pero que las expectativas. Yo, por el tema de expectativas, tengo que decirle a José Alberto López que si le vino grande, que se hubiese quedado en Miranda,
sabía,
de Ebro.
Sabía dónde venía.
Sabía, claro, dónde venía. Esto es una plaza grande, esto es Málaga, esto es una capital, esto es una ciudad gorda en España que tiene un gran equipo de fútbol con una gran historia, que tiene un gran equipo de baloncesto con una gran historia, y los entrenadores que vengan aquí saben que vienen a una plaza complicada. Si él cree que tiene exigencia y que le han echado porque hay un nivel de exigencia bárbaro, pues mire usted, quédese en Miranda, vaya, claro, al Alcorcón, vaya al Fuenlabrada. Claro. Y entrena ese tipo de equipo. Esto lo puedo trasladar, yo creo, que también al baloncesto, que ahora lo vamos a ahondar, pero que esto es una gran plaza, tanto de fútbol como de baloncesto. Escuchen a José Alberto dando su razonamiento del porqué de su marcha de aquí.
Cuando la expectativa supera la realidad del equipo es muy complicado. Y a nosotros nos sucedió, por ejemplo, que aquí en Málaga pues fuimos el mejor local de Europa, había noticias de que éramos el mejor local de Europa, que el equipo jugaba brillante en casa. Fuera de casa no conseguíamos ganar, pero hacíamos buenos partidos y lo mismo, se generó una expectativa que no iba acorde con la realidad del equipo. La realidad del equipo era estar ahí en esa zona media en la que nos movimos en toda la primera vuelta, para intentar ir sentando las bases de cara a la próxima temporada, donde sí que creíamos que por presupuesto y que por un poco por avanzar en el proyecto íbamos a estar o íbamos a intentar pelear por estar en playoff, pero es que no, en esta categoría es, aunque el dinero no garantiza nada, es que es muy muy difícil. Ahí vemos equipos como la Ponferradina, que año tras año está peleando el playoff, equipos como el Mirandés, que es uno de los que mejores mejor fútbol despliega con el menor presupuesto. Esta categoría es muy complicada y los entrenadores, lógicamente, en sitios con esa exigencia, en el momento que las cosas se tuercen un poquito, pues es difícil de aguantar porque hay muy poca paciencia.
Bueno, demasiado paciencia se tuvo, ¿eh? Yo creo que ahí también es bueno recordárselo a José Alberto López. Bueno, vamos con más cosas porque tenemos el tertulión en el día de hoy de baloncesto, Enrique.
Sí, señor, vamos a repasar un poquito con Credialpe, vamos a por dinerito, venga. Porque te lo suelo recordar, pero que te quede bien claro. ¿Quieres comprarte un piso? Que sí que tienes ganas, pero claro, necesitas dinero, necesitas el 100% de la hipoteca y no hay manera, no encuentras la forma de hacerlo. Tu banco no hay manera de que te busque solución a ese sentido. Pues mira, no te preocupes porque Credialpes, que es tu agencia negociadora, te va a buscar un banco que sí, que por fin te va a aceptar esas condiciones que necesitas y que llevabas tanto tiempo buscando, te lo va a poner todo muy facilito. Lo que va a hacer es negociar por ti. Antes, pues tienes que hablar con ellos, ¿no? Tienes que concertar una cita con los amigos de Credialpes que gratuitamente en menos de 15 días te van a hacer un estudio personalizado. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te atienden, te están esperando en las oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 y en internet, por supuesto, tienes toda la información necesaria en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Vamos con un mínimo alto del camino, venga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
32 minutos sobre las 3 de la tarde, son las 3 y media. Venga, arranca la tertulia decana de la Radio Deportiva Malagueña.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, aquí seguimos en la tertulia decana, en la tertulia Alfonso Queipo de Llano, precisamente. Su nieto Alfonso Queipo está aquí con nosotros. Ahora le vamos a saludar. Antes saludo a Anicet Labodrama. Hola Anicet, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
Muy buenas don Javier, muy bien, fenomenal. Yo ahora mismo estoy en Madrid, así que con algo de fresco y de lluvia.
Bueno,
fenomenal, muy bien.
Por aquí por Málaga también tenemos un fresquito y un poquito de lluvia que nos ha caído en el día de hoy. Pero vamos, imagino que no será como la de Madrid, ¿no?
Bueno, como es un frío seco aquí, yo creo que se aguanta, entra menos, ¿no?
Está claro. Juan Carlos...
Con la comida, lo estoy intentando hacer como un chiste, sí. Respetando el frío de la gente de Madrid
sí.
Haciendo publicidad de la cocina de Málaga, ¿no?
Sí.
Y el frío aquí entra menos, porque en Málaga pues entra más.
Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Anicet, le vas a hablar tú de lluvia cuando es el alcalde de Ferrol, hombre.
Hombre, es verdad.
Cualquier locura, me alegro de hablar con vosotros. Un saludo, buenas tardes.
Grande como siempre, Juan Carlos Bonilla. José María Martín Urbano, ¿qué tal?
Me ha asustado cuando ha dicho, por Málaga hay un fresco. José María Martín Urbano, me creí que me va a
presentar. La reputación, José María, la reputación.
Hubiera acertado.
No, pero ya has comido ya, ¿no? Estás tranquilo, bien, ¿no, José María?
Sí. Estoy encantado, como siempre, estar
sí,
con vosotros.
Sí, además de verdad,
no hay
sí,
mejor
señor.
Compañía en esta vida.
Y en esta sobremesa, más todavía con el cafelito ya. Y Alfonso Queipo Junior, que está con nosotros. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javi. Encantado de estar por aquí.
Muy bien. Ya estás conectado, ya está todo bien, ¿no?
Todo listo. Que es que la lluvia acaba de llegar ahora a Fuengirola y me ha fallado la conexión a internet y por eso tarda un poquillo más en conectar.
¿Has visto tú cómo Anicet llevaba razón? Si es que al final... Bueno...
Siempre al revés. Yo sí, no sé qué Semana Santa dice, está lloviendo en Fuengirola. Todo el mundo preocupado ya que va, viene para acá.
Bueno, José María, menos el Martes Santo, todos los días han sido buenos este año, menos mal.
Sí, extraordinario. Han sobrado vallas, pero bueno, pero no ha respetado mano el tiempo, aunque cuando se pierden dos cofradías de la importancia del Rocío y el Rescate, no podemos estar contentos de ninguna de las maneras.
Bueno, que el toque cofrade nunca falta, ¿eh? Ni en la del fútbol de los lunes, ni en la de los jueves de baloncesto, ¿eh?
No, que no falte.
Que no falte nunca, eso sí que es verdad. Bueno,
ya he leído que hay una propuesta de nuevo recorrido oficial. O sea,
sí. Vamos a ver, Pablo, el presidente, cómo ataja todo ello. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, que es lo bueno. Hoy hemos hecho una pregunta en las redes sociales y la gran mayoría... lo tiene como duda, ¿eh? Unicaja, Europa, Unicaja. José María, empiezo por ti. ¿Es descabellado pensar de que la próxima temporada Unicaja se quede sin Europa? Es decir, esto es real y esto es palpable. Le puede pasar, ¿no?
No, estoy convencido de que le cursarían una invitación.
Ah.
Porque Unicaja es un equipo de mucha categoría y, claro, supongo que la Federación Internacional siempre tiene opción de invitar a quien quiera. En cualquier circunstancia, algunas plazas tendré reservadas. No me hago la idea de que vayamos a estar sin competición europea, porque eso influye mucho, y no solo en el dinero, como han dicho, ¿no?, sino también en los fichajes, porque Anicet sabe, y ahora lo contará él mejor que yo, que los jugadores, cuando no hay competición europea, no les gusta tanto venir a ese equipo, porque es toda la semana entrenando para esperar al domingo, eso se hace eterno. A los jugadores, aunque después dicen muchos partidos y tal, pero que les gustan muchos partidos, viajitos, no sé qué, para acá, para allá, moverse, en vez de estar todo el día allí entrenando.
Anicet.
Bueno, obviamente hay peligro. José María tiene razón, porque el Unicaja tiene, como lo que tú dijiste antes en tu entrevista, en la parte de fútbol, ¿no?
Sí.
Málaga es una gran plaza. Es una plaza donde
es una
tanto
plaza,
la Euroliga...
Es una plaza, Anicet, con cosas buenas y con cosas malas, pero es verdad que tanto en fútbol como en baloncesto el nivel de exigencia debe de ser alto para el profesional que venga aquí a Málaga, tanto para el Unicaja como para el Málaga Club de Fútbol, que sepa que viene a dos entidades gordas, tanto en fútbol como en baloncesto. Por eso digo que hay muchas declaraciones de otros profesionales que no las entiendo.
Sí, pero Javi, lo que tú estás diciendo se refiere a lo que es la cultura y la visión que han puesto y han construido la persona que ese programa lleva su nombre, Alfonso Quepo de Llanos, y el señor que está ahí, el fresco plateado, que es José María Martín Urbano. Es gente que han construido algo que ahora mismo hay que estar a la altura. Evidentemente hay peligro, porque de los últimos partidos el Unicaja ha ganado 5, ha perdido 5. Está en la 12ª posición. No hemos leído el acuerdo con la Basketball Champions League para saber dónde tienen que estar clasificados. Pero ahora mismo el Unicaja, en lo que es la Liga ACB, su Liga Nacional, que es sobre la cual se basa la presencia, la convocatoria para la Basketball Champions League, está en 12ª posición. Entonces, deportivamente, no está cumpliendo con uno de los requisitos, que tiene que estar mucho más arriba clasificado. Pero eso es una gran plaza, como dices tú, Javi. Los clubes, es decir, los clubes a nivel institucional, no los jugadores ni los entrenadores solamente, los clubes a nivel institucional y de gestión tienen que mostrar que están al nivel. Por esa razón, la Euroliga no vio que en Málaga había proyecto. No hay un gran pabellón como lo tiene, por ejemplo, el Baskonia, con el Buesa Arena. Tiene que haber un proyecto real de la ciudad y un compromiso de la ciudad, de la diputación, de lo que es Andalucía, para querer a ese club aquí, y un compromiso de las empresas. Todo eso va mucho más allá de solamente los resultados, o si Francis mete un triple, o si Rubén Guerrero pone un tapón.
Estábamos hablando del nivel de exigencia. Es más, digo todavía más, si en el club no lo hubiera, que no he dicho yo que no lo haya, está el público para exigir. Y si el público no exige, aquí estamos incluso nosotros para mantener un nivel de exigencia grande con el equipo.
Eso es.
Por eso queremos hacer una crítica constructiva, pero clara y evidente. Y al pan más, y al pan y al vino.
Ya que ha dicho anteriormente el profesor Martín Urbano, sí, si no por lo deportivo, sí por una invitación. Claro, que te inviten a la BCL suena un poco hasta de chiste, ¿no?
¿Verdad? Mira, el que te inviten a la BCL, voy a poner en plan Antonio Jesús López Nieto y voy a decir que es que Unicaja le da lustre a la BCL. También. Mira, cuando hablábamos de la exigencia y todo eso, este año hemos vivido, y voy a meterme yo y no sé por qué, porque yo eso lo he vivido antes, la situación de es que el equipo se puede meter en el dinámica de descenso y demás, y perdona, pero en Málaga, en el Málaga Club de Fútbol y antiguamente en el Club Deportivo Málaga, eso era el pan nuestro de cada día. En el Unicaja, lo que más agobiaba era que nadie, en una historia reciente, recordaba que ni jugadores, ni entrenador, ni club estuviera pensando en la posibilidad real que en el momento que participas en una competición puedes descender. Ese era el principal temor que había, ¿no? Y era porque no está dentro del ADN de este club el pensar que se podía descender. Y era una posibilidad que estaba. También, ¿qué ocurre? La invitación de la FIBA BCL, no solamente la FIBA BCL, el resto de competiciones europeas que estamos hablando, y quizá por estatus y demás, podemos considerarla como la tercera, tiene que ver de qué manera arregla el problema con los equipos rusos y con los equipos bielorrusos. Que a día de hoy la cosa no ha cambiado para seguir contando con CSKA, ni siquiera también con el Nizhny Novgorod, que he dicho, el mejor y el peor de los que han participado este año en competiciones europeas, ¿no? Entonces, no me veo yo esa Euroliga que la venden como tal y demás, reduciendo competición a 14 equipos, por ejemplo. No, pero, o igual con Eurocup, o plantear una FIBA BCL con menos equipos.
No, entonces, yo lo que creo...
Son de estas cosas que dices, vamos a ver, está claro... A mí me gustaría, perdona y termino, sería que el equipo fuera capaz de meterse en la décima plaza, que eso estaría contemplado como que va a jugar la FIBA BCL. Que resulta que uno de los pilares que se exhibió y que se utilizó para publicitar el cambio de Eurocup a FIBA BCL, que era el contrato magnífico tal, dalo por perdido porque no va a haber manera. Una cosa es que te metas décimo o que te inviten y va a jugar al año siguiente, pero olvídate del dinero que había, porque eso ya pertenece a lo que pudo ser y no fue, y plantearte que el año que la temporada que viene tiene que ser totalmente diferente y mucho mejor que esta.
Alfonso.
Pues mira, yo respondiendo en sí a la pregunta, creo que por méritos deportivos va a ser muy complicado clasificarse para esa décima plaza. Tenemos un equipo como Bilbao que juega sin ningún tipo de presión, con la tranquilidad de saber que ya están salvados. No ha caído el milagro de que el milagro, vamos a decir, para nosotros, porque para mí como espectador y como aficionado al baloncesto es una desgracia que se lesione Chanan Musa, pero bueno, no ha caído ese favor, vamos a decir, de que el Breogán pierde a su puntal, al como decía Juan Carlos Bonilla, al meter puntos, al que los mete en ese equipo. Y viendo nuestro calendario con Manresa, Baskonia, Burgos y ese enfrentamiento directo con Breogán, tampoco me genera ninguna tranquilidad ni certeza de decir, oye, pues nos vamos a meter en esa décima plaza. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, yo tampoco sé hasta qué punto quiero que Unicaja se meta en esa décima plaza y acabe jugando la BCL, porque yo, sinceramente, ya se comentó la posibilidad esta en la anterior tertulia de que muy probablemente los equipos rusos acaben fuera de la Euroliga. Y varios equipos potentes de la Eurocup acabarán entrando en la Euroliga. Y se habla sobre todo de un equipo español, de un equipo italiano, y hay varios candidatos ahí a suplir esas posiciones. Además de los puestos de por sí que ganan los finalistas de la Eurocup en la Euroliga. Entonces, ¿quién no te dice a ti que siendo una competición cerrada como es la que tiene la Euroliga, si Unicaja al final no entra en la BCL, se le plantea la posibilidad de volver a jugar Eurocup? Pues lo mismo. Bueno, según José María, Unicaja no puede ni soñar con jugar la Eurocup, pero lo mismo una posibilidad que se plantea y que se le ofrece a Unicaja, y yo como mínimo creo que necesita una reflexión en base a qué hacer.
No sé yo si eso sería posible, porque tú firmaste con FIBA 3 años, ¿no, Jackie? Confírmame esto.
Perdón, mira, sí. Está, o sea, claro que
Unicaja firma que con se sale del espacio Euroliga y firma con FIBA 3 años. No creo que le inviten a la Eurocup, no lo sé, pregunto desde el desconocimiento.
Pero vamos, esto hay que ver el contrato como es, porque el claro. primero que no cumple es Unicaja.
Claro, básicamente.
Porque no se clasifica por méritos deportivos, y una de los estandartes de la FIBA BCL es primar la clasificación deportiva y no darse ese aquelarre para el sentido común, donde Maccabi no gana la liga en Israel, que ha pasado, y resulta que Maccabi seguirá jugando la Euroliga como que llegarán los Reyes Magos el 6 de enero siempre, vamos, eso está claro, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cruce cerrado, como que es el universo Euroliga, con la Eurocup de segunda competición, donde van a hacer y van a deshacer lo que quieran los socios con el ente que dirige todavía Jordi Bertomeu hasta el 30 de junio, si no me equivoco. Entonces, ¿qué ocurre? Es que el contrato que tiene Unicaja, que, entre comillas, tú eres prisionero de un contrato, pero es que el primero que no ha cumplido Unicaja, porque no va a ser capaz de meterse en la mitad alta de la competición española. Por lo tanto, lo que yo no sé es si la FIBA va a querer resolver el contrato de Unicaja dejándolo fuera, si a priori hay por ahí un... no sé, eso que dice José María, que no, ni nada por el estilo, un guiño de Euroliga de volver al otro barrio.
Claro.
Y lo que ocurre, Jackie, es que en la Euroliga no creo que estén muy contentos con la Unicaja, precisamente. Ya comentábamos cuando todo aquello, ¿te acuerdas? De los billetes de los billetes en el pabellón.
Sí, por supuesto que sí.
Del presidente y tal cual, que ya comentábamos. Vamos a ver dónde acaba
José
esto,
María, y que tienes que hacer una plantilla acorde al nivel Euroliga Eurocup.
Y esto acabó con el equipo fuera de la Euroliga.
Claro.
Y ahora el abandono de la Eurocup del Unicaja, así por las buenas y por su parte, y dejando plantar a la Euroliga, no creo que le haya sentado muy bien a la sede de la Euroliga, y no creo que haya la mejor disposición para hacerlo volver a la Eurocup, salvo que haya, que va a haber de eso, un cambio en la dirección de la Eurocup. Es la única esperanza que me queda.
Bueno, pues...
Perdona, Javi.
Sí,
Aniket. Hay una cosa que tú acabas de comentar, ¿no? Y lo ha apuntado Juan Carlos Bonilla. Eso va mucho más allá de solo la plantilla. A nivel periodístico, obviamente, es muy interesante que sepamos que cuando se fichó a Dario Brizuela, a Jaime Fernández, que volviese Francis Alonso, que viniera Axel Butey, va mucho más allá de eso. Hoy en día el deporte de élite necesita que tú tengas un compromiso de larga duración o medio larga duración. Todo el mundo está leyendo la prensa. Se sabe que en Málaga hay un problema institucional. Hay un problema en cuanto a lo que es la durabilidad del patrocinio. Y luego hay un problema en que el rendimiento deportivo del equipo masculino está por debajo de lo que por contrato, como lo ha recalcado Jackie, de lo que se espera de un histórico como el Unicaja, pero que ahora mismo no está en la mitad de la clasificación que quiere toda liga de prestigio que tenga sus participantes. Maccabi, obviamente, Maccabi en la liga israelí, políticamente, socialmente, siempre va a tener un sello de excelencia, ¿no?, y de alto nivel. Y en Málaga como ciudad y como diputación en provincia y como club, tiene que estar a la altura, no solamente con los fichajes sí, pero mucho más allá de los fichajes, hay que mostrar que hay un sello de excelencia. Tú eres quien está diciendo, esa es una plaza grande, pero el club tiene que mostrar en cada una de sus actuaciones de que es un club y una plaza grande.
Al hilo de lo que estáis comentando, Anicet me acaba de dar un pase increíble, muy bueno, para el siguiente tema que vamos a debatir. Ayer, aquí en directo, siempre es un gusto escuchar a Alberto Díaz. Estuvo genial ayer en la entrevista que mantuvo con Emilio Guerrero. Dejó varios titulares. Uno de ellos es que a él no le salían las cuentas. Porque, claro, días atrás había salido un estudio de la plataforma de negocios para la industria del deporte, la famosa página web 2Playbook, en la que decía que el Unicaja de Málaga era el quinto mayor presupuesto de la categoría. Entonces, claro, llama poderosamente la atención que tenga 6 millones de euros en la plantilla, quitando a los gordos, Barça, Madrid, Valencia y Baskonia. No sé, empiezo por ti, Jackie, ¿os cuadran los números?
Mira, la plataforma esa, la de 2Playbook que tú mencionas, no es la primera vez que lanza, pues, oye, estudios sobre baloncesto, sobre otros deportes y demás. Y vamos a ver, la verdad absoluta en los números, está claro que viendo la misma estadística, sea de lo que sea, tú le vas a dar una interpretación y yo otra. A mí me hace mucha gracia cuando veo el saldo en negativo de mi cuenta y me dice mi hijo por detrás que estoy experimentando un crecimiento negativo, ¿sabes? Entonces, estoy experimentando un crecimiento negativo en mis fondos, que o sea, ese comentario está muy divertido. Pero mira, que todo es evaluable. Pero yo con esto te digo, no estamos hablando de Radio Taxi ni Foro Coche. Estamos hablando de alguien que se dedica a esto no desde esta mañana. Estamos hablando que habrá seguro alguno que dirá es que ahí no has metido cantera o que has metido el equipo femenino. Y no me refiero a Unicaja, me refiero en general a los 18 equipos que aparecen de la Liga CB. Pero también te digo una cosa. Tú hoy, ahora mismito, sentado en tu coche o viendo lo que sea, puedes ver lo que cobra el último suplente de Orlando Magic. Y resulta que en España no se puede saber el presupuesto que tiene Unicaja.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que encima nos vamos a cabrear porque encima alguien diga es que Unicaja se gasta 6.632.414,25 € en primera plantilla. Oye, pues mira, muy fácil publicar las cuentas. Yo no quiero saber la cuenta corriente ni de Alberto Díaz ni de Axel Butey. Ni quiero saber qué cobra. Pero vamos, que si eso puede pasar en un país como Estados Unidos y con lo que cobra fulanito, menganito, aquí no. Pues oye, pues mira, si no quieres que se publicite eso, pues tienes que atenerte a las consecuencias.
Pero Jackie, en la entrevista de ayer a Alberto Díaz, le responde Marc Mechem, que Marc es uno de los principales de la página web, y dice, hombre, cuestionar las cuentas del registro mercantil es muy torero por parte de Alberto Díaz. Me sorprende mucho. Claro, yo imagino que todo esto está súper mega auditado, súper confirmado, y que todo está en el registro mercantil. Yo por eso digo...
Mucho más.
Claro, y mucho más. Ah, por eso digo
mucho
que...
más. Es que el presidente son las cuentas que ha dicho públicamente.
Claro, por
cuando
eso.
El presidente tomó y se hizo cargo del club, dijo cuál era el presupuesto del equipo.
Sí.
Era ese el presupuesto.
Más o menos. 5 arriba, 3 abajo, no, pero...
Era algo más de lo que pone la página.
Encima algo más. Bueno, pues más a mi favor, ¿no? Yo creo que no debe de molestar ni mucho menos. Esta es la realidad, que Unicaja, bueno, pues con todo este dineral, con todo este presupuesto, pues esta temporada ha sido una mala temporada en muchísimos aspectos. Entonces, si se compara con lo económico, Unicaja sigue teniendo el estatus de ser el quinto del año. Sí. Y duele mucho. Y duele.
Hablando
y duele.
Los ahorros del rey de España, no podemos saber el presupuesto del Unicaja.
Pero, Jackie, el problema es que vemos
bien
a Manresa.
Dicho, Jackie, muy bien dicho.
Claro, Jackie, es que vemos a Manresa con 1,5 y se te saltan las lágrimas. Que con 1,5 en plantilla...
En el doble también se me saltan las lágrimas.
Claro, sí. Por eso digo que...
Javi,
dime.
Javi, es que un equipo de baloncesto no es como un fondo de un...
De inversión.
De un banco. No. Quiero decir, no es como un depósito a plazo fijo. Es más parecido a la bolsa. ¿Sabes qué? Participar en bolsa se llama jugar en bolsa. Entonces, jugar a baloncesto es un juego. Entonces, que tenga el quinto presupuesto no quiere decir que vaya a quedar en quinta posición, porque hay muchos factores, afortunadamente, que es lo que enriquecen el deporte. Pero, evidentemente, todo lo que sea que da del quinto para abajo, claro, es que no han salido las cosas bien. Más claro que el agua.
Alfonso, sobre todo porque, te toca jugar. Vamos a ver, al hilo de lo que apuntillaba Jackie, yo puedo entender que en España hay mucho recelo con este tema de los salarios, se habla en muchísimos deportes, en muchos ámbitos, de que deberíamos saber, debería ser público, que si la NBA, que si no sé qué. Vale. Hasta ahí no, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a admitirlo. Pero que estemos aquí cinco aficionados del club y no sepamos las condiciones en las que el club ha firmado un acuerdo con la FIBA Basketball Champions League y no sepamos bajo qué condiciones estamos sujetos como club y dónde podemos estar dentro de 3 años. O sea, que aquí nadie tenga ni idea, porque es la realidad, de si, oye, si a mí me llega una oferta de la Eurocup porque por la falta de equipos rusos, lo que sea, pierden competitividad y quieren incluir a un club como Unicaja que tiene 10 millones de presupuesto, millón arriba, millón abajo, 2 millones arriba, 2 millones abajo, nosotros no sepamos si eso podemos hacerlo o no, cuando se habló de que iba a cambiar la política de comunicación del club, que iba a haber mucha transparencia, que la comunicación con el aficionado, que se iba a cuidar al socio y tal. Eso me parece inadmisible. Y luego, que salgas a defender, que yo a lo mejor lo que pienso que le ha podido pasar a Alberto es que él entiende los salarios netos que perciben sus compañeros y que percibe él. Y ahí seguramente se hable de salario, gasto bruto, sí, en salarios del club dentro del presupuesto. Entonces,
no,
a lo mejor...
No, Alfonso, porque los jugadores lo primero que te dicen es libre de impuestos.
Sí, claro.
Lo líquido.
Es lo primero que te dicen.
Sí.
Libre de impuestos.
Entonces, a lo mejor ahí puede, entiendo que puede haber una confusión, pero aún así, si tú teniendo el quinto, sexto, me da igual, mayor presupuesto de la liga, juegas la Basketball Champions League con el motivo de que vas a centrar tu foco de atención y vas a dar prioridad a la Liga ACB, y estamos hablando de a ver si Unicaja puede quedar décimo, y aquí no pasa absolutamente nada, es para decir, no sé, ¿qué nos espera a los aficionados de Unicaja de aquí a los próximos años? ¿Qué nos queda hacer? Porque somos exigentes, pero es que al final el listón de exigencia lo vamos bajando cada vez más porque nos contentamos con meternos décimos, o sea, con conocer cuánto cobra Brizuela. Es que ya estamos llegando a unos límites que están hundiendo al club, sinceramente.
No, y aparte, Alfonso, bueno el apunto que tú apuntabas recogiendo el guante de Jackie, porque además puede pasar que Unicaja se quede en mitad del terreno, es decir, en el puesto número 11. Oye, ¿qué sabemos de este puesto número 11? Unicaja sabemos ya que no se mete en Europa, pero ¿cabe la oportunidad de la...? Claro, es lo que dice Jackie, lo que dice Anicet y lo que estáis comentando todos. Es que falta esa información porque estamos ante una posibilidad real de que la temporada al final acabe con el equipo en mitad de la tabla, en tierra de nadie, sin Europa, sin perspectiva y con 10 millones de euros de presupuesto, que no es moco de pavo, que es el quinto del año, el quinto de toda la temporada, de toda la competición. Por eso llama poderosamente la atención.
Este año. Anda que el hecho de que un equipo pueda defender y ser campeón del Eurocup y jugar el año que viene en la Euroliga, que es lo que pasa con el Andorra,
es verdad.
Si el Andorra baja a la LEP y gana la Eurocup, ¿qué pasa? ¿Juega en la Euroliga el año que viene?
Hombre, si la Euroliga le parece bien, pueden hacerlo, ¿eh?
Claro.
Ojo a eso, ¿eh?
Oye, vamos a hablar de la
prehistoria. ¿No? Tiene derecho.
Sí, claro que tiene derecho, porque estamos hablando de un club cerrado donde no se prima el tema clasificatorio. Mira, en la prehistoria prácticamente, cuando la Euroliga empieza con la pelea con FIBA y compañía, la FIBA organiza una competición europea que no se llamaba así y contó con el Tenerife y con el Orense. Estando ambos equipos en Liga LEP. De hecho, David Gil jugó aquel año competición europea, José María.
Sin ir tan lejos, Olympiacos jugó hace 2 temporadas la Euroliga estando en segunda división griega claro, porque sufrió un descenso administrativo.
Pues ese dato no lo conocía.
A la Euroliga le pareció bien. Ya está.
Por eso es bueno lo que estáis preguntando. Oiga, señores de Unicaja, ¿qué sabemos de ese contrato? Si nos ata, no nos ata, si podemos ir a Eurocup o no, en el caso de que haya esa reestructuración por los equipos rusos. Bueno, vaya tertulión nos está quedando y hemos llegado al final y se nos queda un montón de cosas, como siempre. Pero como son grandes las firmas que tenemos en el día de hoy, pues el jueves que viene habrá mucho más. Anicet, José María, Alfonso, Juan Carlos, estamos en contacto. Mando un abrazo grande.
Igualmente, Javi, un abrazo.
Y aquí lo que queremos es que Unicaja gane y ahí estaremos para contar, ojalá, esa victoria en un clásico de la ACB, nada más y nada menos que ese Unicaja Baskonia del sábado en el Carpena. ahí es nada. Vaya partido también para el equipo de Iván Navarro, con la gran duda, casi descartado, Francis Alonso, por un problema en el sóleo. Vamos a ver si llega o no Francis Alonso ese partido del sábado. Nos vamos a marchar, don Enrique, mañana más y mejor, ¿no?
Mañana echamos otro ratito por aquí, venga.
Venga, pues a la previa del partido del Málaga, del Unicaja y de la Copa de la Reina del Costa del Sol Málaga. Vas a seguir escuchando La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ya sabes, con Pilar Cirneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.